La Mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Tiennature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece La Mañana de COPE en Palencia.
De la mañana, 30 minutos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia. Es miércoles 17 de febrero. Aquí estamos hasta la 1:30 de la tarde con la programación local. Seguimos aquí en la mañana de COPE. Recogemos el testigo de nuestros compañeros de COPE en Castilla y León para acompañaros hasta la 1:30 de la tarde con los asuntos más cercanos, con lo que ocurre en nuestra querida Palencia capital y provincia. Y nuestra querida Palencia hoy está de luto. Lloramos la muerte a los 84 años, en las últimas horas, de Pedro Miguel Barreda Marcos. Un referente, sin duda, del periodismo palentino. Yo iría incluso un poco más allá, uno de los grandes cronistas de Palencia. Pedro Miguel Barreda Marcos, nacido en el año 31 en Buenavista de Valdavia. Barreda ha sido un auténtico lujo para esta provincia. Ha escrito de muchas cosas, de muchos temas, de deporte, de historia. Bueno, pues un auténtico referente para todos los que nos dedicamos al periodismo. Un auténtico maestro, Pedro Miguel Barreda Marcos, que siempre que aquí en la cadena COPE quisimos contar con su voz, con su experiencia, con su bien hacer, estuvo dispuesto siempre a venir aquí a estos estudios. Descansa en paz, Pedro Miguel Barreda Marcos. Hoy, lo dicho, comenzamos el programa así, contándoos esta noticia luctuosa. En cualquier caso, Pedro Miguel Barreda Marcos nunca morirá, porque ahí está su legado, ahí están sus obras, sus ensayos, sus libros y sobre todo su memoria, que siempre permitirá recordarle como un gran hombre, como un gran palentino. Enseguida vamos a glosar la figura de Pedro Miguel Barreda Marcos con el director de Diario Palentino, periódico para el que trabajó durante muchos años. Enseguida llamamos a Carlos Martín Santoyo. El día tiene otras noticias que os avanzamos ya en titulares y que luego contará Alba Míguez a las 2:20 en Mediodía COPE. Alba Míguez no está aquí en los estudios de COPE porque está asistiendo al balance que el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, hace del llamado Plan Urban. Un balance que se está haciendo en el centro polivalente EFIDES, porque ahí, en este centro polivalente EFIDES, el barrio del Cristo, calle República Dominicana, se está reuniendo la mesa de seguimiento del plan estratégico en su segunda fase para actualizar el plan y para hacer, como decíamos, también balance de gestión de la iniciativa Urban 2007-2013. Es una de las noticias importantes del día. Además, nueva reunión de la comisión negociadora para el tercer plan industrial de Renault entre los sindicatos y la compañía del rombo. Ya sabéis que las posturas están muy alejadas, que los sindicatos califican de inaceptables las propuestas de flexibilidad, sobre todo de flexibilidad, que ha trasladado Renault como condición sine qua non de momento para aprobar el tercer plan industrial, que no es otra cosa que adjudicar nuevos modelos a las factorías españolas y entre ellas a la factoría de Villamuriel de Cerrato. Las posturas siguen alejadísimas, esta historia ya la hemos vivido en otras ocasiones y lo que es deseable y lo que deseamos todos es que poco a poco esas posturas se vayan acercando para asegurar la calidad y la cantidad del empleo en la factoría de Villamuriel de Cerrato, que es nuestro pulmón económico, es nuestro pulmón de empleo. En cualquier caso, en cuanto los sindicatos salgan de la reunión, intentaremos hablar con ellos para a las 2:20 contaros la última hora sobre las negociaciones de Renault. Pero, como decíamos, la noticia luctuosa, la noticia triste con la que hemos amanecido hoy aquí en Palencia es la muerte
de Pedro Miguel Barreda. Ya os contaba hace unos instantes que para quienes nos dedicamos a esta profesión del periodismo, Pedro Miguel ha sido un auténtico referente, no solo para el periodismo. Yo creo que Pedro Miguel Barreda es uno de los grandes cronistas de la historia de Palencia. Ha escrito de muchísimas cosas, ha trabajado en este oficio también en Diario Palentino, y es una gran pérdida para Palencia la muerte de Pedro Miguel Barreda. Alguien que ha conocido muy bien a Pedro Miguel Barreda es el director de Diario Palentino, es Carlos Martín Santoyo, que está con nosotros en directo hasta ahora 12:36 al otro lado del teléfono. Hola, Carlos, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
Bueno, noticia luctuosa y Palencia que pierde a un gran referente como cronista, como periodista, como hombre de la cultura, como académico de la Tello Telle de Meneses, como muchas cosas que ha sido y es Pedro Miguel Barreda.
Efectivamente, yo creo que lo has definido muy bien en esa introducción que has hecho desde el cariño, y sobre todo los que le conocemos y hemos trabajado tantos años a su lado, pues le echamos de menos de forma especial. Pero efectivamente, aunque para nosotros, los que estamos en activo en el Diario Palentino, ha sido no solo un referente, sino un auténtico maestro, ¿no?, al lado del cual hemos aprendido muchísimo. Lo cierto es que Palencia pierde al cronista oficial, aunque no tenga ese título rimbombante oficialmente, valga también la redundancia, pero ha sido el que más ha aportado, ¿no?, a la historia de Palencia, porque como bien decías, era un todoterreno, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré en el Diario Palentino en el 83 que nos decían que el periodismo de provincias, que no hay especializaciones, que todo el mundo tiene que saber de todo, y esta era la auténtica persona que sabía de todo, ¿no? Porque yo le conocí y le sustituí en tareas en deportivas, pero él lo hacía en los retablillos, que fue quien les inventó, donde daba a su modo caña y era temido, ¿no?, por la sociedad, para ver lo que escribía, de la misma forma que tiraba de teletipo para confeccionar las páginas a nivel nacional. En resumen, pues un todoterreno, ¿no?
¿Alguna anécdota que recuerdes con cariño con Pedro Miguel Barreda, Carlos?
Pues yo muchas, ya te digo que para mí yo era muy aficionado al fútbol, ¿no?, como lo eres tú. Y yo, para mí, cuando entré en el 83 en el Diario Palentino y pasar a compartir profesión con gente que eran mis ídolos, ¿no?, porque yo devoraba todas las informaciones que escribía en torno al Palencia, pues entonces ya, que era el director Félix Buisán y sobre todo Pedro Miguel Barreda, pues imagínate, ¿no? Pues yo he viajado mucho con él. Yo me acuerdo que entré en el 83, estaba el Palencia en segunda A, y entonces íbamos con un taxista que se llamaba Rafael Polanco, Enrique Caña, el fotógrafo, Pedro Miguel Barreda y yo, a cubrir todas las informaciones del Palencia. Y cada día era un aprendizaje nuevo, ¿no? Pero sobre todo, yo me quedaría, fíjate, porque tú me has conocido porque eres más joven, pero yo cuando hacía información deportiva en el Diario Palentino tenía fama de muy duro, ¿no? Yo hacía muchos editoriales durísimos, y me acuerdo que Pedro Miguel Barreda siempre me decía: Carlos, dentro de unos años, cuando seas más mayor, te vas a dar cuenta de que no hay que granjearse enemigos por culpa del deporte. Y cuando pasan los años te das cuenta qué razón tenía Pedro.
Claro, ¿y qué pensaría Pedro estos días de cómo está el fútbol palentino?
Pues fíjate, sería un disgusto, ¿no?, grandísimo, porque es lo que decías tú antes. Fíjate, aparte de todo lo que ha escrito de la historia de Palencia, que era un conocedor de sus calles, de sus rincones, etcétera, él tiene tres libros de deporte auténticamente antológicos, ¿no?, como fue la historia del atletismo, porque este vivió en directo la época de Mariano Aro, Educación y Descanso, y Gerardo Cisneros, la historia del ciclismo también, de esas vueltas ciclistas a Palencia, que se llamaban de otra forma en los inicios, o su primer libro, Aupa Palencia, en torno al equipo morado. Era, como digo, un todoterreno, un auténtico maestro, y a buen seguro que sufriría en los últimos tiempos de ver que no hay un referente aquí del fútbol morado en la capital.
Bueno, yo, el libro de Pedro Miguel Barreda sobre la historia del fútbol palentino, que llega desde los inicios, desde los primeros partidos en eras de Monedero hasta finales de los 70, primeros de los 80, yo lo leí antes incluso de llegar aquí a Palencia a trabajar en este bendito oficio.
Sí, pues fíjate, y es que me acuerdo, además tengo esta mañana, lo recordaba cuando me enteré de su fallecimiento, que además me hizo una dedicatoria preciosa, porque además él era generoso y se ha dado cuenta, Barreda tenía muchas especialidades, ¿no? Y yo cuando llegué al Diario Palentino venía a comerme el mundo y hacía muchísimas páginas de deporte, yo solo diario, y me acuerdo que él me dedicó el libro diciendo que admiraba esa capacidad que tenía yo para de trabajo, ¿no? Y me animaba incluso en el futuro a continuar la labor precisamente del libro de la historia morada, que por fortuna luego cogió también el testigo, porque yo me dediqué ya a ser director de la tele y del periódico, nuestro compañero Alberto Moreno. Y fíjate hasta dónde iría su generosidad, ¿no? Porque después de estar en el periódico tantos años, yo recuerdo la imagen, mañana escribo en el diario Palentino, que la imagen que tengo de Barreda es que todos trabajábamos de 8 a 4 de la tarde y a las 4 o las 5 llegaba Barreda con su faria a la redacción, que entonces se podía fumar, y su sonrisa eterna, ¿no? Y eso, y se ponía manos a la obra. Y cuando él se jubiló, yo me acuerdo que, otra anécdota curiosa, ¿no? Empezaba la televisión Palencia, que luego se llamó Canal 4 y ahora la 8 Palencia, ¿no? Y él siempre me decía, porque le metí yo de tertuliano, como creo que ha estado también de tertuliano contigo ahí en COPE, me acuerdo que me comentaba Pedro Miguel Barreda, además él no era mal hablado nunca, de los que le conocemos, ¿no? Pero me vais a permitir un taco, porque me decía, joder, Carlos, toda la vida trabajando en el diario Palentino, me jubilo, salgo 4 días en una puta televisión local y la gente me está empezando a conocer ahora, ¿no? Ese era Pedro Miguel Barreda, que también se entregó, ¿no? Con esa faceta de tertuliano y luego realizando una sección dentro de los magazines que tuvo muchísimo éxito, que se llamaba De Calle en Calle.
Bueno, es que era un auténtico lujo. Además, cómo hablaba, con qué pasión hablaba. Cuando venía aquí a COPE a contarnos alguna historia, yo me quedaba ensimismado viéndole cómo iba enlazando tema tras tema con una memoria prodigiosa que incluso ha conservado hasta no hace tanto. Y además tenía la suerte de compartir de vez en cuando algún minuto de charla en un bar que está cerquita de la emisora, el que se conoce como el bar del Chino, aquí justo en la Plaza de España. Ahí tomaba Pedro Miguel Barreda café en los últimos años, todos los días a las 11 de la mañana, puntual, era un hombre de costumbres.
Fíjate, hace escasas fechas, además me encontré yo por la calle con él, que yo sabía que estaba ya mal, iba en silla de ruedas con su hija Ana, y me acuerdo con que estaba ya perdiendo memoria, le costaba muchísimo hablar, hizo un esfuerzo impresionante para hablarme, hombre, Carlos, ¿qué tal estás? Y tal, y me conoció, ¿no? Y yo lo encontré ya muy tocadito, pero mi compañera Carmen Centeno, redactora jefa del periódico, dice que el domingo incluso estuvo con él, ¿no? O sea, ajá, que aunque era esperado porque estaba francamente mal, pues no por eso menos doloroso, ¿no? Y la gente que trabajamos aquí, pues estamos especialmente tocados, sobre todo los que, como te digo, peinamos canas y entramos aquí hace muchísimos años en el periódico, y él era santo y seña y lo siguió siendo, y para quien les habla, un auténtico maestro.
Carlos, te leemos mañana la semblanza en Diario Palentino, seguro, con mucho interés.
Muchísimas gracias, Raúl, por el cariño con el que habéis tocado el tema.
Gracias, director de Diario Palentino y de la 8 Televisión Palencia, Carlos Santoyo, que conoció muy bien a Pedro Miguel Barreda, y nosotros también aquí en COPE menos, pero la verdad es que yo tengo un recuerdo cariñosísimo de Pedro Miguel Barreda Marcos. Es una de las noticias del día, noticia luctuosa. De momento no tenemos información sobre funeral, etcétera, etcétera, pero en cuanto la tengamos, ofreceremos. Hay otras noticias del día. Por ejemplo, Jesús Guerrero, procurador socialista, ha denunciado en las Cortes de Castilla y León la continua reducción de profesionales de la sanidad en la provincia de Palencia, y además los socialistas de la montaña palentina se suman a las críticas por la regulación de las farmacias de guardia. Dicen los socialistas que las nevadas caídas durante los últimos días han puesto en evidencia las carencias que presenta el decreto aprobado por la Junta de Castilla y León. La crónica local y provincial, con todo lo que está pasando en el centro de Fides, con también declaraciones del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia sobre las mociones que van mañana al pleno del Ayuntamiento de Palencia, a las 2:20, con Alba Míguez en Mediodía COPE. 12:43, menuda helada que ha caído en la mitad norte, hasta 10 grados bajo cero en algunas localidades del norte de la provincia esta pasada noche. Luce el sol, a la espera de que mañana vuelvan las precipitaciones. Conocemos enseguida la predicción del tiempo.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique García, buenos días.
Buenos días, hoy miércoles empezamos con pocas nubes en Palencia. La tendencia es que por la tarde se cubran los cielos y es probable que haya precipitaciones débiles a últimas horas, con la cota de nieve en 800 o 900 metros. Esperamos, por ejemplo, espesores de 2 centímetros en la meseta a partir de las 8 de la tarde. En cuanto a las temperaturas, mucho frío. Las mínimas nos obligan a tener activado el aviso naranja en la cordillera por 10 grados bajo cero, amarillo en la meseta en torno a 6 negativos, y al mediodía las máximas hoy van a subir un poco, aunque seguirá siendo evidentemente un frío muy importante. 3 o 4 grados como mucho en Guardo y Cervera de Pisuerga, 6-7 de máxima en Aguilar y Carrión y 7 en la capital. Los vientos serán del suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. This is the weather. ¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufa, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín, aislamientosjavier.com.
Y en cuanto al tráfico, ojo, sobre todo si circuláis por la mitad norte de la provincia, por las placas de hielo. La nieve ha dejado paso al hielo, sobre todo después de las fuertes heladas que han caído durante esta última madrugada. Recordemos, incluso los termómetros por debajo de los 10 grados bajo cero. Precaución con las placas de hielo. Por lo demás, se circula con normalidad tanto en la capital como en la red provincial de carreteras, a excepción de aquellos puntos donde todavía la nieve impide hacerlo con normalidad. Ruta de los Pantanos, Puerto de Piedras Luengas, fundamentalmente. Lo primero que vamos a hacer en la mañana de COPE es irnos hasta Venta de Baños para hablar con su alcaldesa Rosa Juanes. Pasado mañana miércoles va a llegar el cierre definitivo de los talleres ferroviarios de Venta de Baños. La puntilla que le quedaba a esta localidad que en lo ferroviario ha sido dejada completamente de la mano de Dios por la administración del Estado. Venta de Baños era nuestro referente ferroviario, no solo en Palencia, sino en Castilla y León. Si hay una localidad que sale perjudicada por todo lo que tiene que ver con el AVE, esa es Venta de Baños, porque ni pasa el AVE, ni para el AVE, ni paran los trenes que deberían de parar, ni hay el personal suficiente trabajando. Toda la actividad económica que generaba el ferrocarril en Venta de Baños se ha ido al traste, y eso tiene responsables y culpables. Vamos a hablar con la alcaldesa de Venta de Baños, a ver cómo se está viviendo ahí la situación, porque es, repito, lo de Venta de Baños es que no tiene un pase. Lo que han hecho con Venta de Baños algunos no tiene un pase. Eso en la primera hora de la mañana de COPE. En la segunda hora hablaremos de historia, de una conferencia que va a tener lugar el viernes aquí en Palencia. La organiza la Asociación Cultural Fernando III el Santo. Es una conferencia que va a ofrecer el profesor don José Andrés Álvaro Ocariz. Una conferencia sobre la figura de el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Este autor, José Andrés Álvaro, ha escrito un libro sobre el gran capitán, sobre esa figura fundamental que fue uno de los más estrechos colaboradores de sus majestades los Reyes Católicos, y os vamos a invitar a profundizar en la figura del gran capitán y a que os animéis a ir y asistir a la conferencia el viernes. Y luego hablaremos de piragüismo con la Diputación Provincial. Menos 12 minutos, la 1, 12 y 48, un alto del camino y nos vamos hasta Venta de Baños.
La mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
¿Tienes 50 años o más? Ya está a la venta la programación del Club 50, viaja fácil con tu asociación palentina de agencias de viajes, todo programado e incluido a los mejores precios y a los mejores destinos. Costas, circuitos, Europa, cruceros y grandes viajes. Pasa por tu agencia de viajes asociada a APAF autorizada y recoge tu folleto Club 50. Viaja fácil y apúntate cuanto antes, plazas limitadas. Información y reservas en
Alila Viajes, Avenida 21 Viajes, BD Travel Brand Aguilar, Viajes a Bismar y Viajes Carrefour.
Más info en apaf.es.
En más de 15 años hemos evitado miles de costaladas, batacazos, roturas y porrazos.
Porque desde que existe Antidex hemos cambiado miles de bañeras por duchas de genuina fibra náutica con el mayor coeficiente antideslizante. En 6 horas y sin obras. Piensa en calidad. 902 43 1111. 902 43 1111. Piensa en Antidex. Innovamos para cuidarte.
Instalamos en toda la provincia de Palencia.
En Supermercados Lupa, 20% de descuento en frescos. Hasta el lunes 22, con tu tarjeta Club Lupa, te devolvemos el 20% del importe de las compras superiores a 15 euros que realices en las secciones de carnicería, pescadería y frutería. Lupa, tus vecinos de confianza.
99.8 FM. COPE Palencia.
Dime a dónde vas.
Menos 11 minutos, 12 y 49. La verdad es que cuando uno piensa en venta de baños, yo por lo menos, lo primero que se me ocurre es cómo se puede hacer las cosas tan mal como han hecho algunos con venta de baños, para que esta localidad, no hace tanto referente de la economía de nuestra provincia y nudo ferroviario fundamental en el norte de España, esté pasando la situación que está pasando. Uno llega a la estación de venta de baños en tren y parece que llega a un pueblo del oeste en alguna de las famosas películas, cuando llegaba el tren, que no había nadie, que soplaba el viento, que solo se veía el desierto. Es un poco la imagen que me viene a mí cuando paso por venta de baños y alguna vez me apeo en la estación ferroviaria. Se van a cerrar ya el viernes oficialmente los talleres ferroviarios. Por venta de baños ni pasa el AVE, ni va a pasar, ni va a parar. Pasará, porque tiene que pasar en la línea Valladolid-Burgos, pero no va a pasar. Y además el resto de servicios ferroviarios de cercanías o media distancia también se han visto muy mermados en las últimas fechas. Alguien tiene que hacer algo por venta de baños. Es el momento de lanzar un SOS. Alcaldesa de venta de baños, Rosa Juanes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si es que soy demasiado pesimista o me he quedado corto en la exposición que he hecho de cómo está la localidad a 17 de febrero de 2016.
Bueno, pues yo creo que lo que eres es realista. Creo que has dibujado un escenario que es el que es, y la verdad es que la situación es muy preocupante. Es muy preocupante porque, bueno, no solo va a pasar el AVE, como dices, evidentemente tiene que pasar porque el trazado así han definido que tenía que ser por aquí, y no va a parar, pero sobre todo lo preocupante es, pues bueno, efectivamente, pues los trabajadores, el trabajo, luego ferroviario, que era venta de baños, sí, que llegó a tener más de 800 trabajadores, en el punto en el que nos encontramos, que está a unos 154 trabajadores, y que la sangría pues sigue aumentando, tanto en infraestructura como en medios humanos. Por lo tanto, yo creo que es bastante realista con la situación.
Hablando de lo que está pasando ya y se va a escenificar de forma inminente el viernes, el cierre de los talleres de venta de baños, el cierre de los talleres ferroviarios, ¿a cuántos trabajadores va a dejar en la calle, Rosa?
Nosotros tenemos una manifestación el viernes. Según nos han comentado, el personal de recursos humanos de Renfe Operadora viene mañana a notificarle lo que ya todos sabemos, el inminente cierre. Ahora tiene 11 trabajadores y 12 en subcontrata, o sea, serían 13. Habían tenido muchos más. Lo que van haciendo es la política de ir deslocalizando de manera progresiva y paulatina. Es decir, porque este taller había llegado a tener hasta 30 trabajadores, entonces pues van poquito a poquito mermando y minando.
Es un goteo incesante, ¿no?, de pérdida de puestos de trabajo, el que llevamos sufriendo desde hace ya años. Recuerdo una, y no lo olvido, una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Venta de Baños hace años, pero no hace tantos, 7, 8 años o 9 como mucho, a lo sumo, igual 6, una rueda de prensa en la que, aquí no voy a hablar de colores políticos porque esto me niego a hacerlo, entre todos la mataron y ella sola se murió, y aquí cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, pero recuerdo una rueda de prensa en la que se presentó el proyecto de nueva estación para el AVE en Venta de Baños. Aquello parecía la estación de ferrocarril de Nueva York en los planos, y ¿en qué ha quedado todo eso, alcaldesa?
Pues hombre, desde luego en nada. Y no solo ha quedado en nada esa estación, que allí estaba proyectada y puesta en los estudios previos, o sea, tampoco nos inventamos nada, sino que además las obras, que evidentemente soportar las obras durante ese tiempo es importante, dado que atraviesa todo el núcleo de población, no están las afueras y están colindantes edificios muy cercanos, sino que además las obras están inacabadas. Una cosa que es muy importante, me ocupa y preocupa, y por eso estaba intentando, pues aquí y allá, mandando cartas, primeras reuniones, la accesibilidad, por ejemplo. Una administración que yo creo que cuando se hace una obra nueva, lo primero que tenemos que tener antes de que nos pasen los trenes es que podamos acceder a ellos. No tenemos accesibilidad, no hay ascensor, para pasar de un andén a otro, tenemos que saltar una barrera arquitectónica que es insalvable para quien vaya en silla de ruedas o quien lleve un coche de niño, y dificultosa para el que lleve bultos grandes. Y tampoco sabemos cuándo lo van a poner. Cuando llamamos, nos interesamos, sí, claro, lo vamos a poner y el proyecto está. Pero lo cierto es que si tú tienes la necesidad hoy no puedes acceder. ¿Qué le decimos a esos vecinos que vienen al pueblo? que vienen ahí, se vienen a quejar, porque se vienen como la administración más cercana. ¿Qué les decimos aquí? Les decimos que tienen las viviendas al lado de la vía de tren donde pasa el AVE y no han puesto las pantallas acústicas. Pues es que no se entiende muy bien, ¿no? Que pase el tren y después esas pantallas acústicas. ¿Cómo podemos soportar el trastorno de las obras cuando además ni tan siquiera vamos a tener ningún beneficio dado que no va a haber la estación? Y encima además nos están ocasionando constantes perjuicios y trastornos. La verdad es que es lamentable y no tenemos solución. No sé, yo me acuerdo cuando empezaran a hacer el trayecto que nos decían, hombre, ¿cómo no va a haber pantallas acústicas? Pues claro, no sé qué me comentáis, que esta inquietud ya la planteamos desde hace muchos años. ¿Cómo planteáis esto? Si lo va a ver, ¿cómo no va a verlo? Nos tildaban casi como locos. Pues se ha inaugurado el AVE, el AVE pasa y no tenemos las pantallas acústicas. La verdad es que es bastante difícil de digerir, de soportar y de explicar, inexplicable.
Eso en lo que tiene que ver con el AVE, pero claro, una estación de ferrocarril tan importante como Venta de Baños, es que claro, no podemos decir, es que ha pasado en otros sitios, ¿no? Es que Venta de Baños, por situación estratégica, es que es un nudo ferroviario que se podía haber aprovechado muchísimo mejor. Pero todo eso se deja morir desde el momento en que eliminas la venta de billetes en la estación, ¿eh? Eso, que eso es a partir de ahí hay un antes y un después.
Efectivamente. Está claro que luego, con la independencia del AVE o no, aquí ha habido una sangría y probablemente sea la más preocupante para nuestros vecinos, porque, por ejemplo, los trenes de cercanías, que también estamos en una plataforma y estamos luchando por estas cuestiones, al final lo que más utilizamos son los trenes de cercanías para irnos a las localidades más cercanas y, o en su defecto, utilizamos el tren de cercanías para poder conectar con aquellas estaciones de AVE, Valladolid, Palencia, que nos interese para conectar. Es que no tenemos trenes tampoco. Es que no tenemos ni un solo tren de cercanía o muy poquitos trenes de cercanías, y los que tenemos además no se acomodan a las necesidades reales. Porque yo, ¿cómo hago para que una cosa no me sea rentable ni me salgan unos números negativos? Pues hay 5 viajeros, claro que va a haber 5 viajeros en vez de los 5.000 potenciales que pudiera haber. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de poner un tren a las 8 de la mañana, que es lo normal, podría trabajar y estudiar a horarios normales, pues lo pongo a las 12 de la mañana, que al final pues no va a venir bien para nadie.
Y así ya lo dejo.
Esa es la política de desgaste, y luego explicarnos y ponernos números delante. Esos números es imposible que salgan cuando uno quiere que salgan.
Y ante esta situación, me contaba, alcaldesa, manifestación el viernes. Cuéntenos los detalles.
Pues la manifestación la convoca la plataforma en defensa del ferrocarril, pues que la conforman todos los grupos políticos del municipio, sindicatos y asociaciones. Y bueno, lo que se hace es se convoca a las 6 de la tarde en Puerta del Sol para ir andando hasta los talleres. Bueno, pues para manifestar evidentemente nuestro desacuerdo y nuestro frontal oposición a este tipo de medidas. Porque además es que seguramente, y estoy segura, que no van a ser un punto y final, que van a ser un punto y seguido, porque después de esto ya nos han trasladado las inquietudes, que después de esto irá otro taller, irá otra cuestión, irá al final para que sea el desmantelamiento total y completo. Por lo tanto, pues bueno, pues yo creo que se nos tiene que ya visualizar el descontento y la oposición, como ya he dicho, frontal a este tipo de medidas y decir alto y claro que basta ya, que además si se quiere se puede, porque en este taller en concreto, para que se pueda visualizar un poco, en este taller en concreto han hecho una inversión muy fuerte, según nos refieren, de unos 3 millones de euros en el año 2006. Otra inversión en el año 2010. Y eso en inversiones es muy poquito tiempo. Y con 4 días de diferencia eso ya no es rentable. Quiere decir que quien gestiona los dineros públicos no puede invertir una cantidad de dinero para luego dejarla tirar. Eso puede ser rentable perfectamente si se quiere. Si se quiere.
Bueno, pues querer es poder, pero yo soy muy pesimista respecto al futuro de Venta de Baños en el ámbito ferroviario. Evidentemente luego hay otras industrias, otras empresas, pero la idiosincrasia del pueblo, que es sin duda su vinculación con el ferrocarril, entre todos la mataron, como decía yo antes, y ella sola se murió. Ojalá me equivoque. Alcaldesa de Venta de Baños, Rosa Juanes, nuestro apoyo desde aquí, desde la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo, un abrazo.
La 1:00 p.m, Noticias España del resto del mundo aquí en la cadena COPE. Regresamos enseguida a la 1:05, con muchas cosas más todavía. Hasta ahora.
La una, las dos en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Nuevos datos de la operación que la Guardia Civil está realizando en la sede madrileña del banco chino ICBC por un supuesto blanqueo de capitales. A las puertas de la entidad está el jefe de interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, decimos que 5 detenidos ya a estas horas, el máximo responsable del banco.